Padre, del Hijo, Padre, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: Bien ves que nosotros hemos abandonado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Cuál será, pues, nuestra recompensa? Jesús le respondió: En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el solio de su majestad, os sentaréis también vosotros sobre 12 sillas y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o heredades, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y poseerá después la vida eterna. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.
Siempre la doy con Señor.
Puedo tomar asiento. Un gran gusto estar aquí en Madrid después de tanto tiempo. Entonces, Dios ha querido. Gracias por recibirme y bueno, seguir compartiendo los tesoros de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en el Evangelio para la explicación del sermón de hoy. Entonces Jesucristo le dice a Pedro que todos los que le han seguido, que han abandonado todas las cosas para seguirlo, ¿no?, recibirán esta recompensa que Jesucristo promete. Fíjense esas palabras, seguir a Cristo. Eso es todo lo que me quisiera concentrar. Los católicos estamos con la fe firme de que Cristo es Dios. Lo probó. Con todas las profecías. Hizo lo que solamente Dios puede hacer para probar que Él es Dios. El Mesías prometido. Entonces estamos, todos los católicos estamos obligados a seguir el camino que Cristo como Dios nos trazó. No hay otro camino para llegar al premio eterno, a su gloria. Eso no nos cabe en la cabeza, pero es que eso es la enseñanza principal del Evangelio. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, hay que buscar en Dios esa luz, ese camino de día a día, minuto a minuto, que hay que estar haciendo, ¿sí?, para obtener la vida, las bendiciones de Dios, la protección de Dios, el Espíritu Santo, con todos sus dones y la fortaleza, la piedad, ¿no?, para poder estar orando de acuerdo a Dios. O sea, eso es seguir a Cristo. El católico está aquí para seguir a Cristo, para imitar a Cristo. De hecho, eso es la Santa Misa. Estamos siguiendo la pisada de Cristo de su pasión y muerte. La vida del católico es eso. Seguir la pisada, seguir el camino que Cristo nos indica. Entonces uno tiene que estar adaptando su mente, adaptando su voluntad, adaptando su cuerpo, adaptando su dinero inclusive, su tiempo, a la voluntad de Dios. Eso debe ser lógico y obvio. Y si uno no quiere eso, entonces uno sigue un camino que no llega a la vida, que no lleva a las promesas y que no es de Dios, entonces no lleva a Dios. Lo que dicen los evangelios, hay muchos caminos que le parecen rectos al hombre, pero terminan en el fuego eterno del infierno. Son palabras de las escrituras. Pues hay que decirle a la gente: lo único que importa en esta vida es conocer la verdad y seguirla. Ese camino que nos indique la verdad, que es Cristo, seguirlo para obtener la vida. Entonces aquí está la promesa de Cristo. Dice: ¿qué habrá para nosotros si te hemos seguido? Y Jesucristo con mucha alegría, con mucho gozo le dice: en verdad os digo. O sea, la misma verdad, Jesucristo, cuando usa esas palabras, es porque va a decir algo muy solemne, algo muy importante. En verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, o sea, en la resurrección, porque acuérdense que va a haber todos los muertos, van a resucitar, todos, los que han vivido desde Adán y Eva, según el credo católico, todos van a, Dios le va a restituir sus cuerpos, todos, tal y como somos. ¿Sí? Mismos ojos, misma nariz, misma estatura, sí, claro. Claro, sin defectos. Pero nuestros cuerpos van a resucitar. Aunque ya estén en polvo, después de 5.000 años, Dios con su poder, claro, va a tomar, le va a estar una célula de ADN a Dios para formar el cuerpo, tal y como era. De hecho, con su poder lo puede hacer aunque no hubiera nada. Que fue al mar la ceniza. Claro, no hay que cremar a nadie, pero si dicen que no queda rastro, Dios con su poder lo va a restituir. Así de fácil. Eso es parte del credo. Entonces, en la regeneración, o sea, cuando todos los cuerpos resuciten, y aquí hago el paréntesis, los que murieron bien van a resucitar con un cuerpo glorioso, bellísimo, resplandeciente, sin defectos, sin poder ya sufrir, sin poder ya morir, con agilidad, con integridad, con la velocidad del aire, van a poder, la mente va a poder trasladar el cuerpo. El cuerpo es un cuerpo espiritual, pero de carne, como lo tenemos. O sea, el cuerpo va a estar sometido al 100% al alma, a la mente. No vamos a estar a comer, no va a haber hambre, no va a haber sufrimiento, no va a haber necesidad de tomar agua, no. No va a haber enfermedades. Es un cuerpo perfecto y para toda la edad. Pero claro, los que se fueron al infierno, los que van a ir al infierno, van a estar con sus cuerpos, pero como monstruos, deformes, claro. Porque el pecado todo lo deforma el pecado. Todo lo que toca el pecado lo destruye. Eso hay que recordarlo. Pues un cuerpo resucitado de uno que va al infierno o que murió mal, es un cuerpo monstruoso. En desorden, sin belleza, sin nada bueno. Y así lo van a ver todos. A mí lo que me aterra es que vamos a ver, por ejemplo, cosas que aterran, claro, porque es una realidad. Todos los niños abortados van a resucitar también. Aunque hayan sido fetitos pequeñitos, células, van a resucitar también los niños. Y van a resucitar a la edad de 33 años, con cuerpos fuertes y bellos. Y van a estar cerca de su mamá y de su papá. ¿Ustedes quiénes son? Fuimos los hijos que no quisieron que viviéramos, que naciéramos. Esperando el juicio también. Ay, Dios mío, se les va a bajar la sangre a los papás y las mamás. No, tú no quisiste que yo naciera, no pude vivir mi vida en la tierra porque tú no quisiste. Y viste también el juicio con Dios, Dios mío. Entonces esa es la regeneración. Cuando el hijo del hombre se sentará en el sol de su majestad para juzgar a todos junto con los apóstoles. Y también os sentaré vosotros en 12 sillas para juzgar a todos. Básicamente van a reinar, o sea, todos los hijos de Dios, es una de las promesas de Dios. Todos los que entran al cielo son reyes. Todos. O sea, porque comparten el reino de Dios. Y reinan sobre su cuerpo, reinan sobre todo. Porque ven las cosas como Dios las ve y aman las cosas como Dios las ve. Y no hay sufrimiento, todo está en orden. O sea, es un reino absoluto. Entonces después Jesucristo les dice, cualquiera que dejare casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposo, esposa, hijos, heredades, por causa de mi nombre, que por seguirme a mí, por agradarme a mí, por sacrificarse por mí, tu recompensa será 100 veces más en la tierra y la vida eterna. Pero el modo divino, ¿eh? Es lo que la gente olvida. Uno quiere 100% más, o sea, 100 veces más en lo que damos, y eso no nos conviene. No nos conviene que sea de materia material, no. Nos conviene que sea de manera divina. Lo que dure, lo que nos lleve al cielo, lo que nos haga crecer en virtudes, en humildad, lo que nos haga fuertes espiritualmente para poder salvarnos y cumplir con los mandamientos y cumplir con la ley de Dios. Entonces es obvio que uno busca, debería buscar bienes espirituales por encima de los bienes materiales, eso es obvio. Hay que por tener una vida honesta, hay un trabajo pues de poco sueldo, eso es mejor que que tener un buen trabajo con un buen sueldo, pero que compromete mi moral, compromete los mandamientos o mi fidelidad con Dios. Eso es obvio, pero no es obvio hoy en día, ¿no? La gente realmente busca lo material como prioridad. Entonces, esto nos recuerda que Dios va a cumplir con su promesa, pero a su manera. Todo lo que nos va, todo lo que sea conducivo a la salvación de nuestras almas es precisamente el 100 por 1. Digamos, yo doy 10 euros a una causa noble. Entonces Dios me va a multiplicar esos 10 euros con 1000 gracias de virtudes, de expiación del Espíritu Santo, de gente buena en mi camino, de quizás cruces que me van a enderezar mi camino y que me van a evitar que yo me desvíe. Cosas que solamente Dios sabe que van a funcionar y que Él va a poner en nuestro camino para que no nos desviemos. Y eso es el 100 por 1. O sea, no es a nuestra manera. Por eso es que no sabemos pedir. Muchas veces pedimos cosas que nos van a hacer daño. ¿Sí? Por ejemplo, no sabemos si la salud me va a hacer daño o no. Pero la gente da por hecho de que la salud es mejor que la enfermedad, y no. No necesariamente. En algunos casos puede ser que sea mejor estar enfermo que no saludable. El que entienda eso, entiende lo demás. ¿Por qué Dios puede elegir que yo esté enfermo en lugar de saludable? Porque Dios sabe, en su sabiduría, que me va a ayudar a dejar de cometer pecados y que me va a ayudar a amar y a rezar mejor y a hacer las cosas con virtud. Y eso puede ser una enfermedad. A otras personas puede ser la salud, depende del caso. Pero fíjense, esos dichos de hoy en día, no hay como la salud. Nada que ver. Para un católico nada que ver, esos dichos, nada que ver. Y se vio, por ejemplo, durante el COVID, se vio que la gente buscaba la salud a toda costa. Dejaban de visitar a los enfermitos, dejaban de arriesgarse, no querían dejar de viajar o de hacer cosas que siempre hacen. Entonces se pusieron esa inyección, que era un engaño. Comprometiendo su salud, comprometiendo la integridad de varios mandamientos y dejando de visitar a los abuelitos para proteger su salud. O sea, se cometieron muchos pecados graves y uno se dio cuenta que la sociedad aprecia más la salud que lo demás. Que una obra de caridad, por ejemplo. Es que es obvio que una obra de caridad hecha a Dios, una obra espiritual, eso es más valioso, eso es prioridad sobre mi salud. Entre visitar a un enfermo y estar sano, o no comprometer mi salud, obvio que un católico tiene que elegir visitar al enfermo, eso debe ser obvio. Pero vimos con tristeza que muchos prefirieron estar en sus casas y no visitar a los enfermos que para no contagiarse. Tiene que ser la ley de Dios. Las obras de misericordia, las 14 obras de misericordia, hay que practicarlas todo el tiempo. Uno tiene que estar listo para morir, inclusive, por practicar las obras de misericordia. Si yo voy a morir por visitar a un enfermo, muero. Pero es más importante visitar al enfermo que dejarlo solo, sin asistencia, sin ayuda. Los abuelitos. Pues es muy preocupante. O sea, la gente ya no le da el valor a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Y vive muy a lo humano. Y espera recompensas humanas. Y si la gente a la que les hacemos la caridad no nos recompensan humanamente, así como nosotros lo hacemos, dejamos de practicar la caridad. Si yo le ayudo a un primo, a un tío, de corazón, yo no debo esperar que me retribuya. El que va a retribuir es Dios, en bendiciones, el 100 por 1 a su manera. Aunque el tío, el primo no me dé nada, más que desprecio, no importa. Yo lo invertí en amor, por amor a Dios, en algo espiritual, en algo que es para Dios y que Él lo va a tomar para su gloria y me va a retribuir a su manera, que es una manera divina, que me va a ayudar a salvarme, ¿sí? Aunque me quede pobre. Esa es otra cosa. La gente piensa que la riqueza es mejor que la pobreza. Mal, errón, de hecho, erróneo. De hecho, a través de la historia, Jesucristo puso el ejemplo. De hecho, la pobreza ayuda más a la salvación del alma que la riqueza. Por eso Jesucristo dijo que es más fácil que entre un camello o el ojo de una aguja a que se salve un rico. ¿Por qué perseguimos tantas riquezas, tantas comodidades, sino que la pobreza es más conveniente para mí que la riqueza? ¿Sí? Entonces, es un mundo al revés. Y si no entendemos estas cosas, nos va a arrastrar el mundo. Y vamos a seguir un camino que no es el de Dios, y no vamos a practicar la caridad. Vamos a vivir por nosotros y para nosotros, por motivos humanos, inclinaciones humanas, y eso no lleva al cielo, eso lleva al infierno, esa actitud. O sea, que sepamos esas cosas, recordar esas cosas. La gente vive como si no tuviera fe, como si Dios no existiera, como si las promesas de Dios no tuvieran ningún efecto, como si no creyéramos en las promesas de Dios, como si no nos interesara lo que Dios nos ofrece. Decir, no hay como la salud, y voy a tener muchos trabajos, inclusive trabajar domingos, para pagar esto y para pagar lo otro y vivir esto desahogado y con comodidades y con viajes. Mientras descuido la educación, mi formación, la oración, la santificación del domingo, las obras de caridad, visitar a los enfermos, los descuido por tener una comodidad, estar holgado. Eso es vivir como pagano. Claro. Esas cosas hay que reflexionarlas. Porque esté en juego nuestra salvación. Y sea infierno y es eterno. Y todos los santos en la excepción han dicho que la mayoría de los católicos se van al infierno. La mayoría de los católicos. Ni se diga a otras religiones, ¿no? Pero hablando de los católicos, y eso nadie lo habla, eso nadie lo predica. Pero es la verdad. Y hoy más que nunca se van más al infierno. El camino se perdió de vista, ¿cuál es el camino? Estamos obligados a buscar la verdad. Es el motivo número uno que Jesucristo da de por qué se van a engañar a la gente en estas épocas. Dijo, se van a engañar por falta de amor a la verdad. O sea, no han buscado la verdad. La verdad es el camino, la luz divina que nos lleva al cielo. Nos lleva a las bendiciones de Dios. La gente busca todo menos eso. Por eso lo antiguo lo desecharon. Lo antiguo, lo verdadero, lo católico, no lo busca la gente. Y lo cambian por algo humano fácilmente. ¿Sí? Y no le dan la importancia que le deben dar a la misa antigua. Hay muchas cosas gravísimas. Podemos reflexionar y además de esos, después de la misa, algunas preguntas que tengan para hablar del tema. Lo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de María Purísima. Sí,